Bueno, buenas. Me tocó justo antes del lunch, así que la voy a hacer fácil y corta, porque así después vamos a picar, que ya vi que hay de todo un poco. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Genial. ¿Se lee bien? Bueno, aquellos ya veo que me van a decir que sí a todo, así que voy a hacer los chistes para ellos. Les quería contar un poco, bueno, mi nombre es Marcos Esquerra, soy director de FX2, nos dedicamos a la automatización de procesos y visión artificial. Estamos metidos en algunas otras cosas, hacemos algunos sistemas de automatización para parkings, hacemos alguna cosa con vinos y demás. Mezclamos todo lo que nos gusta, digamos, y no tenemos nada por ahora de asado, pero es cuestión de tiempo. Me interesaba contarles un poco sobre Industria 4.0. En realidad lo que me interesaba contarles es cuál es el estatus actual y qué pilares tenemos hoy o qué puntales tenemos hoy para empezar a desarrollar la Industria 4.0. También les voy a contar algunas cosas que ya se están haciendo, que están pasando no solo en el mundo, sino acá en Uruguay, que van encaminadas hacia ahí. Y esto está muy relacionado con todo lo que es Big Data, con todo lo que es IoT y la explotación de información para poder generar procesos cada vez más eficientes. Por otro lado, la primera duda que voy a despejar es el tema de por qué le puse la revolución de las máquinas o de la información. Es algo bastante complejo. La respuesta es esa, básicamente. Vi la matriz hace muy poco de vuelta y vino por ahí la respuesta. Nunca me identifiqué con Neo, siempre me identifiqué con el señor Smith, eso también se los aclaro. Yo creo que eso de ser el héroe bueno, bonito, no va mucho, pero el señor Smith tenía algo encantador y siniestro a la vez. Como el chiste de hizo gracia, seguimos y vamos con las PPT pesadas. El término Industria 4.0 se conoce también como industria inteligente o ciberindustria y es algo que está metido hoy por hoy en nuestros días, en muchas cosas que no nos damos cuenta, pero además vamos a ver que hay mucho camino por hacer. El foco de este término, digamos, lo utilizó originalmente y hace bastante tiempo un alemán para definir hacia dónde estaba evolucionando la industria y forma parte de un nuevo paradigma donde la organización tiene que profesionalizar sus procesos productivos y tiene que hacer una asignación aún más eficiente de los recursos. Básicamente, para resumirlo en pocas palabras, los procesos de producción de bienes y servicios tienen que ser mucho más adaptables y tienen que evolucionar mucho más rápido que lo que están evolucionando hasta hoy día, por decirlo de alguna forma. Lo que tiene de bueno es que tenemos mucha información y mucha capacidad de procesamiento para poder trabajar en ese punto. En este cuadrito, que es de la gente de Gartner, se resume un poco mejor a qué se refiere la industria 4.0. En el centro, en el centro ven que tenemos a las personas, a las cosas, que las cosas son los bienes y los servicios, ¿sí? Y por otro lado tenemos el negocio, que también podría ser la industria. Por fuera, en el aro verde, lo que tenemos es los factores que nos interesan. Cuando me caiga, me levanto. Rápida integración, flexibilidad y adaptabilidad, el Internet de las cosas, escalar en performance. Hoy, fíjense que es sumamente delicado el tema de... Imaginen una industria compleja, como puede ser la industria del acero, ¿sí? En el caso de la industria del acero, el prender o apagar un horno que procesa miles de kilos por hora de materia prima para generar acero, puede ser muy costoso. ¿Sí? En ese tipo de industrias que trabajamos a enormes volúmenes, es bastante más difícil poder tomar la decisión de decir, vamos a cambiar el proceso y cada vez que tengamos que generar un kilo de acero, prendemos el horno. Prender el horno tiene un costo, estos son datos más o menos reales de un cliente con el que trabajamos, tiene un costo de $250,000. ¿Sí? O sea que no podemos prender y apagar el horno una vez por semana porque es un costo alto. Ahí la adaptabilidad tiene que moverse dentro del proceso hacia otro lugar, probablemente hacia la cadena que asegura la cantidad de materia prima que voy a consumir de forma permanente. Por otro lado, tenemos el tema de Internet de las Cosas. Internet de las Cosas son datos, es información. Es todo lo que los celulares de ustedes le están dando a Apple, Google o Microsoft. Por más de que ustedes me digan deshabilité GPS, le está dando muchísima información. ¿Qué navegan? ¿Qué les gustan? ¿Qué aplicaciones tienen instaladas? Ese tipo de información es Internet de las Cosas. ¿Cómo entramos y salimos de un área donde hay cámaras de vigilancia, que nos reconoce el rostro, que traza nuestra edad, etcétera? Es Internet de las Cosas. ¿Cómo compramos en el shopping con la tarjeta de crédito? Es Internet de las Cosas. Pero por otro lado, los que tengan auto saben que hoy la mayoría de las marcas que llegan a Latinoamérica, de mediana gama, ni siquiera de alta gama, te aseguran que vas a tener un sensor de marcha atrás, te aseguran que vas a tener un sensor que te va a avisar cuando te vas del carril, te aseguran que van a tener un sensor de proximidad del auto de adelante y te previene de que no tengas una colisión, ¿sí? Entre algunas cosas que ya están dentro del kit básico. Eso también es Internet de las Cosas. Cuando vos enchufás la computadora, cuando vos enchufás el escáner en el service automotriz, la información de cómo esos sensores reaccionaron, la información que brindaron y demás, está almacenada. Esa máquina la toma, después ya pasa a ser otro problema, si esa información sube a la nube o no. Pero también le dice cuánto consumiste en combustible, a qué velocidad promedio anduviste, cuál es la frecuencia con la que echás combustible. Toda esa información está dentro de Internet de las Cosas. Y es muchísima información. Y es información de cada uno de nosotros. Es decir, es muy granular. Con esa información bastante granular, más la lista que ustedes tienen en Spotify, yo digo, bueno, la gente de 22 a 25 años consume en promedio tantos litros de gasolina, tantos litros de nafta, y le vamos a ofrecer autos que consuman de esta forma. ¿Sí? Ese tipo de información es Internet de las Cosas. Y por otro lado, empiezan a aparecer algo que ya hemos visto bastante, que se ven a haber aburrido de verlo en los videos por ahí, discusiones eternas en blogs importantes de tecnología, que es el sí o el no a los autos que se automanejan. ¿Sí? Esas discusiones donde, por supuesto, como tenemos el rótulo de uruguayos, también opinamos, ¿no? O sea, he visto varios colegas opinando ahí de por qué se puede usar un algoritmo u otro, o la heurística, lo cual es bastante gracioso, pero es verdad. Tenemos un potencial de riesgo ahí, un potencial de riesgo de algo físico que depende muchísimo de digital, tecnología digital es casi redundante, ¿no? Lo cual es altamente complejo en nuestro mundo. Imagínense, lo vemos en las series estas modernas de CSI, Cyber y cosas por el estilo, ¿no? Imagínense que alguien puede dominar su cafetera y hacer que la cafetera explote. Imagínense que alguien puede ir atrás de su auto y trancar las ruedas para que solo doble a la derecha. ¿Sí? Eso es riesgos de seguridad digital. Podemos ir al caso más simple. Te roban el número de tarjeta de crédito. ¿Ok? Y con eso te hacen compras. Eso es algo que nosotros vivimos, que cuando estamos en lugares que no conocemos dentro de Uruguay, pero también cuando estamos fuera de Uruguay, cuidamos de que se pase la tarjeta se pase en un lugar donde nosotros veamos el POS, cuando vamos al cajero, revisa. Si no hacen eso, están un poco en el horno, pero digamos, asumo que cuando van al cajero, revisan que no haya doble gabinete de entrada para la tarjeta, ese tipo de cosas. Porque cada vez es más frecuente. Hace 10 años atrás, yo no usaba un cajero. Hace 20 años atrás yo no tenía tarjeta de crédito. Hoy, digamos, tampoco, no tengo plata en la billetera porque tengo una tarjeta de débito. ¿Sí? Eso ha evolucionado bastante rápido también y para algunos procesos nos lleva más tiempo acostumbrarnos. Cuando ponemos todo eso dentro de una bolsa y lo batimos bien, lo que tenemos es Industria 4.0. Y en Industria 4.0, ¿qué nos interesa? Nos interesa llegar a mejorar el proceso de producción de un bien o de un servicio con información que no necesariamente la tenemos dentro de la empresa. Por ejemplo, me interesa saber cuándo se va a romper un carburador de un auto que yo ya saqué la línea de producción y que son todos 2015, yo estoy en el 2016 y quiero saber cuándo se va a romper. Y eso la industria, la fábrica que produce el auto, lo que está haciendo ahí es haciendo una previsión de qué va a pasar con los autos 2015. ¿Sí? Eso lo puede hacer porque el auto está informando de alguna forma, o sea que el auto es un producto inteligente, ahora después lo vamos a ver, está informando cuál es el funcionamiento y cuál es el rendimiento. Entonces, lo que hacen los tipos es agarran un carburador. Carburador ya no existe más en un auto, bueno, no importa. Vos te diste cuenta ya, perdón. Agarré para el carburador, yo qué sé. Yo tenía un Opel Blitz de 57 en algún momento, entonces estoy desarmado de los cicliers, ¿viste? Agarran la pieza del auto y la estresan, tal cual si hiciéramos un test, una prueba de performance o una prueba de estrés de un sistema, se hace exactamente lo mismo con la pieza del auto. Se lo somete a condiciones malas y durante mucho tiempo de corrido. Entonces yo sé que esa pieza, que no es un carburador, pero podría serlo, va a durar exactamente 3.800 horas. Hago eso con 100 piezas y tengo una muestra bastante razonable. Si liberé una partida de 10.000 autos, o sea, 100 piezas, 10.000 autos, tengo una visión de cuánto va a durar, cuál es el tiempo de vida. Eso además ya te lo calcula un ingeniero civil, bueno, un ingeniero automotriz te puede calcular ese tipo de cosas cuando está diseñando también la pieza, ¿verdad? Las industrias entonces se empiezan a nutrir de información que viene externa a la empresa. Por otro lado tenemos que sacar una solución. ¿Vieron lo que le pasó con los teléfonos de Samsung? Que tuvieron que retirar toda una partida. Porque la, ¿eh? Sí, tuvieron que retirar toda una partida. ¿Sí? Los tipos se enteraron y enseguida fueron reactivos. Y la oferta que le hicieron fue, te vamos a dar otro teléfono mientras solucionamos el problema. Hubo gente que tomó la decisión de quedárselos y demás. En una semana, desde que se detectó el problema, se notificó y se tomó la decisión, en una semana las aerolíneas lograron definir que los usuarios que tuvieran Samsung Note 7 no lo tuvieran prendido arriba del avión. ¿Sí? Ese es el nivel de globalización en el que estamos. Samsung hizo el teléfono, se enteró que había un defecto, le avisó a los usuarios. La aerolínea en menos de 10 días ya sacó una reglamentación de que no se puede tener los teléfonos prendidos y van a demorar además bastante más tiempo, de cuando Samsung haya arreglado todo el mundo, va a demorar bastante más tiempo en levantar esa reglamentación. Esa es la velocidad con la que estamos integrando información que está trascendiendo a las industrias y a las empresas. ¿Sí? Es información pública, que está en las redes sociales, que está en los blogs, que está por ahí y que está alimentando la información de mi producto. Yo pude haber hecho todos los test de calidad, pude haber hecho todas las pruebas de performance. No sé qué. Cuando sale al mercado tengo muchísima más información. Pude haber hecho todos los test de usabilidad que sea necesario. Pero hoy por hoy, muchas industrias y muchas empresas, en particular de área de tecnología, cuando liberan un producto, lo que hacen es someterlo un par de meses a una prueba de calor. A un mapa de calor, para ver cómo utilizan ese producto los usuarios. Más allá de que estuvo pensada la interfaz y demás, lo abren, los usuarios usan y de ahí se toman más decisiones. O sea que el proceso ahora ya no termina cuando terminan de hacer el producto, sino que después sigue evolucionando con la información que yo traigo afuera. Ahora, más adelante, seguimos desarmando un poco este cuadro. ¿Cuáles son los principales desafíos? Tenemos información que va y viene, fuentes externas a la empresa que vamos incorporando y eso nos lleva a algunos problemas de riesgos que tienen que ver con la seguridad, pero también que tienen que ver de cómo funcionan mis productos afuera. Hay una convergencia digital que está creciendo y está creciendo muy rápido. Entonces hay un vínculo entre la industria y el negocio que es mucho más fuerte y mucho más necesario en el día a día, ¿sí? Hoy tenemos que producir más y más rápido porque se vende mucho más rápido. Cuando llegó el primer iPhone 4 que llegó a Uruguay, llegó con un 35 días de diferencia con el lanzamiento en Estados Unidos, ¿sí? Este iPhone nuevo, que está ahora, que ya no es tan nuevo, porque ya va a haber más nuevo, ya podías hacer la precompra en Antel. ¿Sí? Eso fue un cambio, digamos, de pocos años. Yo les hago cosas bastante más simples Hacer una remera personalizada hace 10 años era un trabajo. Hacer una remera personalizada hoy es un clic, básicamente. Tenés soluciones acá por Mercado Libre, pero te traes también de otro lado, no hay problema ninguno. La industria tiene un problema, que es que el negocio le pide mayor velocidad, pero en realidad no es tanto velocidad lo que le está pidiendo. Es entrega en tiempo y forma con condiciones predeterminadas. Marcos quiere una remera negra, talle 3XL, y que diga, estoy en la conferencia. Eso es bastante más complejo. No es que hay una empresa esperando para hacerme la remera, ¿sí? Alguien compró un stock de remeras, pero los almacenes también son más chicos. Los almacenes ahora van a pasar a ser virtuales. Eso profundizamos un poco más ahora en modelos y procesos. ¿Qué pasa? Se está usando mucho acá en Uruguay. ¿Vieron cómo crecen las zonas francas acá en Uruguay? Las zonas francas crecen porque tener depositada la mercadería en zona franca me ahorra ciertos costos que si yo la tuviera que sacar directamente del barco y llevarla a mi depósito. Hay una diferencia impositiva ahí que es importante y es interesante. Entonces lo que yo voy haciendo es, voy sacando mercadería a medida que voy vendiendo. ¿Sí? Lo cual me pone un límite, que es, no puedo estar muy lejos de mi zona franca. Por eso hay zonas francas en Uruguay, que chiquito, tenemos como media docena de zonas francas. ¿Sí? Entonces los contenedores van a una zona franca, pasan ahí un tiempo, no sé qué. Yo voy vendiendo de a 100 unidades, entonces voy a buscar otras 100 unidades, no puedo estar muy lejos porque si no tengo costo de flete, bla, bla, bla. Imaginen eso, pero con los almacenes de Amazon. ¿Sí? Amazon te vende una lapicera Bic, si querés. La podés comprar y te la manda a Uruguay. Acá hay una empresa que es bastante, un modelo muy interesante, que es la gente de Aldo, que hace distribuciones. No son clientes, yo les hago propaganda nomás porque soy así. Que te manda una lapicera Bic, si querés, y te la manda a tu oficina. ¿Sí? Y podés comprar una lapicera Bic por el store y no te pone ningún pero. Vas al sitio, compras una lapicera Bic y te la mandan. Te mandan una lapicera en una cajita, hasta te gastan en la cajita. ¿Sí? Ese tipo de negocio, ese tipo de modelo, ese tipo de forma de venta, impacta muchísimo en los procesos. Yo no puedo tener un empleado esperando para que yo pida la lapicera Bic, vaya, la envase, no sé qué. Pero de hecho es la forma en que se hace. ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso? Tengo que diversificar mi mercado y tengo que tener mucho mejores ventas. Ahí entra todo el tema de e-commerce, etcétera, etcétera, que los datos de Internet de las Cosas, las redes sociales y demás, se explotan muchísimo. Pero sin ir a eso, lo que yo no puedo hacer es darme el lujo de que por venderte una lapicera, pagues 5 veces el costo de la lapicera, o 10 veces, o 100 veces. ¿Sí? Ese tipo de cosas, la única forma de subsanarla es a través de una convergencia digital. Cuando yo compro una lapicera, en realidad lo único que estoy comprando es un montón de bits. No hay una lapicera física. Y la lapicera me va a llegar, si pago un plus, en el mismo día, y si no pago un plus, en el momento que el camioncito pase por la puerta de mi oficina. Ese tipo de cosas es la convergencia digital. Hay un montón de información con la cual yo puedo predecir, primero, que vas a querer una lapicera, segundo, cuándo te la puedo entregar. Si vos estás de acuerdo en que yo te la puedo entregar dentro de 2 días, arriba, no tiene costo. Si vos no estás de acuerdo con eso, paga el costo. ¿Sí? Ese tipo de cosas son muy comunes hoy. Hoy estamos súper acostumbrados a comprar en Amazon, a comprar en eBay, no sé qué, y saber que si lo quiero free va a llegar en 4 días, y si no lo quiero free, tengo que pagar $7-8. El otro desafío importante es las fuentes de datos. Hay muchísimos datos que están afuera de mi empresa. Yo puedo tener dispositivos o productos inteligentes, como son los autos, como es el celular, que me brindan información de cómo lo está usando el usuario, que puedo predecir cuándo va a querer cambiarlo, cuándo se va a romper o cuándo puedo ofrecer una mejora. ¿Sí? Esos datos no están adentro de mi empresa. Hoy las empresas lo que tienden a hacer, en la TAM por lo menos, es comprar esos datos. ¿Sí? Hay cadenas de hub de pagos, acá en Uruguay, pero también obviamente en toda Latinoamérica, que son capaces de decirle a Coca-Cola en qué kiosco se está vendiendo la oferta de la Coca-Cola Life al precio correcto. La Coca-Cola Life sale 7 pesos menos que la Coca Light o que la Coca común. ¿Sí? Coca-Cola hizo eso para dinamizar la venta de la Coca Life. Ellos le pueden decir en tiempo real en qué kiosco se está respetando esa, en qué kiosco, en qué esquina, en qué comercio, en qué supermercado se está respetando eso. Acá en Uruguay se lo pueden decir, ¿eh? Y en tiempo real. Eso es información que viene de afuera y que la tengo que comprar. o que puedo trabajar en que mis productos inteligentes, de alguna forma, me alimenten de eso. En el caso de la tecnología es mucho más fácil. En el caso de un celular es bastante fácil hacer que me brinde información de cómo funciona. Por otro lado, parte de los desafíos es el desarrollo de competencias que hoy no están. Uno muy básico y fundamental, el tema de seguridad, más que seguridad, ciberseguridad. ¿Sí? Hace 10 años atrás pensábamos en firmar digitalmente cierta información que bajaba por servicios y demás. Actualmente a nadie se le ocurre no firmar un servicio web. ¿Sí? Ese tipo de cosas ya cambiaron para nosotros en nuestra cabeza, ya se adaptó, ya cambió. Pero hay otro tipo de información que es sensible. Hoy usamos mucho WhatsApp. Hay muchas herramientas que son un WhatsApp corporativo, por ejemplo, porque mandamos mucha información por WhatsApp. ¿Sí? También utilizamos Google Drive, así a diestra y siniestra, para compartir archivos. También utilizamos OneDrive, etc. Y a veces nos comemos la pastilla y se nos pasa tener bien los permisos para ver quién puede leer, quién no. Lo que hacemos es el botón derecho, link para todo el mundo, pum, lo mando. ¿Sí? Hay mucha gente que está escuchando tu tráfico. Y ese tráfico son datos. Y esos datos pueden divulgar información importante. Capaz que si lo hacemos con un trabajo de facultad, no me pasa nada. Si lo hacemos, bueno, si es muy importante el trabajo de investigación que estás haciendo, pero si lo hacemos con un contrato confidencial donde divulgamos algunos datos de un cliente, nos puede costar el cliente como barato. ¿Sí? Como barato. Todavía muchas empresas no están acostumbradas a eso. En general no están acostumbradas a eso. Acá, bueno, no importa dónde, pero yo entro y como soy un gordito macanudo y los conozco a todos, los saludo, no sé qué, y cuando quiero acordar, pum, sé la contraseña del servidor. No me lleva más de 15 minutos hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo te generé la empatía, la confianza, no sé qué, y no está la frialdad de decir, che, no, pará, no mires cuando estoy digitando el teclado. No, sí es Marco, no pasa nada. Más o menos me lleva 10, 15 minutos. Es una cosa que tuvimos que hacer igual por trabajo, ¿no? Nos pagaron encima por hacer eso, fue genial. Nos quedamos con algún amigo menos ahí. Por otro lado está el tema de compresión de tecnología. Noten, una de las cosas que está pasando, pasa en Uruguay, pasa mucho más afuera, el empresario te pide cosas que saben que se pueden hacer. Hace 20 años atrás, los tipos venían y nos pedían un sistema calculadora que calculara bien, que imprimiera la factura y que le sacara un reporte que era raro. ¿Tá? Hoy los tipos te dicen, ¿sabés que yo tengo un depósito? Quiero poner un sistema que me controle todos los camiones que entran y salen, solo por la matrícula, no quiero tags, y quiero que me dé el tiempo promedio que están los camiones acá. Y quiero cruzar esa información con las ventas que yo hizo para saber cómo es que están distribuyendo la venta entre los camiones. Y uno se queda así, pensando, así, pa, tiene claro su negocio. No es que tiene claro su negocio. La gente sale, viaja, ve otras experiencias y quiere traerlas para acá y copiarlas. Y sabe que funcionan. Agarrás YouTube, agarrás Google, buscás, funciona. Igual contigo tenemos una que es muy buena. Después te la cuento porque es muy buena. Me la dijo un tercero. Y después están los productos y procesos inteligentes. No tenemos el hábito acá de generar productos inteligentes. Cuando digo no tenemos el hábito, es eso, nada más. ¿Eh? No es que no tengamos la capacidad, no tenemos el hábito. ¿Cuántos de ustedes desarrollan un sistema y al sistema le ponen un log más inteligente que pasó la transacción? No pasó, digitó mal el password. ¿Cuántos hacen eso? Hay muy pocos que están haciendo eso. ¿Sí? En realidad nosotros podemos sacar mucha información de los usuarios que utilizan nuestro sistema. ¿Ah? Nosotros trabajamos para algunos sistemas de avisos clasificados. En los avisos clasificados, sin tener que programar, solo usando herramientas de Google que son gratis, nosotros podemos hacer un embudo, un funnel y decir, bueno, ¿cuántas personas empezaron creando el aviso? ¿Cuántas personas se perdieron a mitad de la creación del aviso? ¿Cuántas personas llegaron al paso de tarjeta de crédito? En el paso de crédito, ¿cuántas personas digitaron 3 veces mal el PIN de la tarjeta y se fueron sin pagar? Podemos sacar ese tipo de información. Es gratis, no tienen que tocar el código. Muchos no lo estamos haciendo. Nosotros lo hacemos para 2 clientes, nada más. Para todos los demás no lo hacemos. Es una información riquísima. Porque ustedes se dan cuenta ahí que la usabilidad que tienen es magnífica o es una basura. Y eso cambia el negocio. O sea, cambia el negocio tanto que pasás de 3.500 avisos en una semana a o por lo menos un promedio de los últimos 6 meses de 3.500 avisos, a, por 2 cambios muy tontos y poner un botón con un color más decente, que el gris oscuro que tenía, pasás automáticamente a lograr 1.500 ventas más por semana. Solo por haber hecho una especie de estudio con un funnel de saber dónde se te iban los usuarios. Los usuarios se iban en el primer botón siguiente. Y era porque estaba mal. Esos productos y procesos inteligentes no estamos acostumbrados a hacerlo y son fundamentales para obtener información que después vamos a usar. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una popularización. Cuando digo popularización, no me refiero a la República Popular, sino me refiero a... Es muy barato traer sensores que nos den determinada información. Estamos hablando de que agarrar un parking que tiene 150 lugares y poner unos sensores que son como unas tortuguitas así de este tamaño, que van amuradas al piso y que funcionan con energía solar, no necesitas más nada, te sale, con impuestos incluidos acá en Uruguay, del orden de los $3.800. Y vos tenés, con una antena Bluetooth, tenés una información de qué lugares en el parking están ocupados y cuáles no. $3.800 salen esos sensores, son muy baratos. Tienen el ejemplo de Arduino. Lo que te deja hacer Arduino es fantástico y sale $40 uno Pro. Robotización. No nos damos cuenta, pero estamos extremadamente robotizados. Yo tengo el concepto de que una cafetera es un robot. Hay toda una parte que yo no hago de café que la hace la cafetera. ¿Sí? Capaz que me dicen, ah, bueno, sos un exagerado. Perfecto. Un lavarropa, ¿es un robot? Con agua caliente, usame la mitad de agua. Determiná el agua que vas a usar en función de la ropa que te puse adentro. Es bastante inteligente un lavarropas. ¿Sí? Un auto, que sabe decirme si voy a chocar atrás porque hay una columna. Sabe decirme si me fue del carril. Sabe decirme, ¿sabés que afuera hay tantos grados de calor? ¿Querés acomodar la temperatura interior a tanto? ¿Es una máquina bastante inteligente o no? Para mí es muy inteligente. Para mí tiene una cantidad de inteligencia bastante más amplia. Es más, cuando manejaba el Opel Blitz del año 57, no sabía cuándo me iba a quedar sin frenos. Y eso es verdad. ¿Ah? No sabía cuándo me iba a quedar sin frenos. Hoy un auto me ofrece un montón de información que me ahorra montañas de accidentes. Pero montañas de accidentes. Y ahora después, al final, les voy a mostrar una imagen de una cosa que estamos haciendo, que es increíble la cantidad de información que sacamos solo con una cámara mirando hacia adelante. Y sabiendo cuándo vamos a pisar el ciclista o cuándo no. Pero hay robots en todo. Hay exoesqueletos, hay fábricas que están... Está el famoso cuento del tipo que le pagaban por enroscar la tapita del tubo de pasta de dientes, ¿no? Y lo reemplazaron por un robot, ¿y qué hacían con ese tipo, etcétera? Bueno, ese tipo de cosas así en la industria pasa muchísimo. Se están reemplazando enormes cantidades de trabajo humano por robots, en tareas que son súper monótonas. Yo soy de afuera, ¿no? Del interior, por decirlo de alguna forma. Si ustedes ven el camión que llega con la papa, que viene del campo, toda sucia, y que la enganchan a algo, y al final sale una papa blanca, perfecta, embolsada, no sé qué, y trabajan 3 personas en esa máquina. ¿Sí? Eso es una robotización del trabajo. Antes la lavábamos adentro de un tanque con unos palos largos y hacíamos así. Con los palos y íbamos batiendo las papas y las íbamos machucando todas adentro de un tanque enorme y después la poníamos en bolsa, a mano, con una especie de colador grande la sacábamos. ¿Sí? Estoy hablando de hace 20 años atrás. O sea, hace 20 años atrás yo hacía ese tipo de trabajo. Hoy hay una máquina, viene el camión, lo enganchás ahí y en la otra punta sale una bolsa de papa perfecta, lavada, impecable, envasada en nylon y con el logo de tu empresa. Esos son robots. Hay robots mucho más inteligentes, ahora veremos algunos. Gestión de información, conectividad y cloud, lo voy a poner todo junto. ¿Qué pasa con eso? Uno de los temas que tenemos con eso es, lo vemos como cosas separadas. Gestionar información, Power BI, hay un montón de charlas acá donde van a ver Machine Learning, Deep Learning, Inteligencia Artificial. En realidad todo eso es gestión de información. ¿Sí? Lo que hacemos para un e-commerce, para definir cuál es a la gente que le quiero vender y le voy a mandar el mailing, es gestión de información, pero hay gestión de información mucho más rica, ¿sí?, que estamos haciendo. Y la conectividad y la nube son importantísimas porque nosotros no podemos procesar ese volumen de información en el notebook, por más de que tenga el disco sólido, no sé qué, ya vimos lo que llevó a instalar el Servipack. Imagínense procesar 10 gigas de texto plano de cómo se comportaron los sensores de un auto. Es imposible. Prototipación y personalización. Esto va a un tema súper específico. ¿Cuánto le llevaba a un herrero del 1900 generar un sistema de engranajes? ¿Cuánto le lleva a ustedes generar un sistema de engranajes? Lo que demora en imprimir una impresora 3D. Tienen que saber hacer el AutoCAD, sí, ok, perfecto. Pero lo que les va a llevar de tiempo es eso. Y ustedes hacen una pieza extremadamente barata en muy poco tiempo y la prueban si funciona y la tocan con las manos. ¿Sí? Eso es la prototipación que también está dinamizando y cambiando todo. Hago casas en miniatura, a escala, para saber si realmente las estructuras soportan. No sé si tuvieron alguna vez, si ustedes van acá a la Facultad de Ingeniería, hay una cosa que se llama túnel del viento. Y hay viento adentro. Hay un ventilador gigante atrás, ¿sí? Enorme. Y lo que se hace es, se arman pequeñas maquetitas y se regula el ventilador, que es bastante grande. Cuando digo más grande, yo entro caminando al túnel de viento, así que imaginen que es ancho y alto. Cuando ustedes reúnen el ventilador, dicen, bueno, quiero vientos de 60 kilómetros por hora, pero para una maquetita así, en realidad es otra la relación, los ingenieros te la calculan, los ingenieros civiles en general te la calculan. Los tipos pasaban haciendo la maquetita para que tuviera la resistencia exacta, simulada, de lo que sería una columna, más un isopanel, que es un techo, una ventana, no sé qué. Pasaban un buen tiempo desarrollando eso. Hoy tienen unas impresoras 3D y los tipos imprimen con determinada calidad. ¿Sí? Dicen, quiero imprimir esto de tanto de espesor, de tanto de cosas, pa, pa, pa. Calculan todo con unas fórmulas y las maquetas que ponen ahí, la mayoría, son impresiones 3D. Lo cual les aceleró el proceso muchísimo, porque pasaban 5-6 semanas haciendo una maqueta que la destruían en 12 minutos más o menos. ¿Está? Ahora pasan 2-3 días laburando en hacer un CAD como la gente y después lo mandan a imprimir. Al otro día de mañana vienen y dicen, bueno, vamos a armar maqueta, pum, ay, la rompimos, ta, hacemos otra. Imprimen otra. A veces hasta dejan 2-3 imprimiendo para probar 45 km por hora, 60 km por hora, etc. Ese tipo de cosas antes costaban mucho y ahora son mucho más rápidas. Y estos son los desafíos, porque yo les estoy contando las cosas que ya podemos hacer, las cosas que ustedes todos vieron. Acá tienen a Rodolfo, que les va a mostrar el robot, que ahora cuando termine la conf va a hablar. ¿Sí? Todas esas cosas están pasando ahora, ustedes las pueden hacer ahora. Hay 6 pilares, hay 6 columnas sobre las que nosotros vamos a basar todo nuestro desarrollo de la industria, de la industria 4.0. El primero de ellos es el Industrial IoT, o sea, es Internet de las cosas, pero a nivel industrial. Yo voy a tener máquinas. Y cuando digo voy a tener, hasta suena espantoso. Yo tengo máquinas que están tomando información externa al proceso productivo y que me están dando información de decir, ok, estamos produciendo 3% más lento que lo esperado. Con lo cual, le voy a informar, la máquina hace eso, le voy a informar al ingeniero de calidad que no vamos a poder recibir 3 barcos, sino que van a ser 2 barcos y medio. El ingeniero de calidad va con un serrucho y corta el barco al medio. Bueno, tal, si no le pide que venga un poquito más tarde, digamos. Ese tipo de cosas están pasando hoy. El IoT nos está permitiendo que sensores baratos, con buena conectividad, estén dentro de la industria. No sé si vieron alguna vez. Todos mis ejemplos están relacionados con comida, con autos viejos o con bebida. ¿Tá? Este ejemplo es de una fábrica de cerveza. La fábrica de cerveza de Otto Schneider, que está en Santa Fe, es una fábrica que produce 1.200.000 litros por día de cerveza de varias marcas. La más fuerte es la Schneider. ¿Sí? En esa fábrica, por día, en las 24 horas, solo trabajan 400 personas. ¿Sí? Ustedes van a la fábrica y la verdad que es todo un relojito. Te hacen un paseo ahí que te hacen un paseo que es gratuito, ¿tá? Y te muestran todo el proceso de cómo elaborar la cerveza, no sé qué. Te hacen una degustación de cerveza, insisto en que es gratuito. La cuarta vez que te ven te dicen, no vayas más. Pero a lo que voy es todo dentro de la fábrica y es acá, se toman, cruzan el charco y hacen 3 horas manejando. Todo el proceso dentro de la fábrica Vienen los camiones, hay humanos ahí que descargan los casilleros vacíos, las botellas se ponen dentro de una línea de producción, las botellas se lava, se saca la etiqueta vieja, se hace una revisión con visión artificial, una computadora con rayos X y alguna cámara adicional, que lo que hace es revisar que esa botella esté apta para reusar. Si no, se descarta. La que se descarta va a un lugar donde se pica en pedacitos y se manda pronta ya para procesar, para hacer botellas de vuelta. ¿Sí? La que no sigue, se vuelve a lavar, etcétera, 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 y se logra tener las botellas prontas y llenadas al final de la línea de producción. Más o menos una botella desde que entra hasta que sale, sale llena y tapada, con la etiqueta puesta nueva, necesita unos 18 minutos. 18 minutos un litro de cerveza. Es súper eficiente. Ahí tú ves los ingenieros de calidad que van con unas tabletas así, mirando, y uno le dice al otro, che, ¿viste que la línea 2 empezó a atrasarse? ¿Empezó a atrasarse? Y empezó a atrasarse, tienen que pasar tantas botellas en 15 minutos. Y si no pasan tantas botellas, esa línea, algo pasa. Y de repente empieza, va, pum, pum, hace drill down en esa información, línea 2, ¿qué pasó? Y línea 2 tiene dos sensores que dicen, tenemos un Ruleman mal. Se calentó tal parte de la máquina. ¿Sí? Pum, esa parte la podemos apagar, sigue produciendo por otra, y automáticamente se le notifica a administración, a depósito, no sé qué, que la producción se va a atrasar en tantos litros. Eso es todo automático. Eso es parte del Internet de las Cosas. Son muchas cosas que pasan adentro de la planta. Pero el tipo de marketing o el que salía a vender, antes no se enteraba, hacía la venta, y después se enteraba de que, pa, no te vamos a poder entregar esta semana, te vamos a entregar la semana que viene. Ahora se entera en el momento. El stock está bajo hasta tal fecha. Después se va actualizando esa fecha. A veces se soluciona antes, a veces se corre un poquito. ¿Sí? Pero ese tipo de cosas están pasando ahora. Y eso es Internet de las Cosas. Después hay otro Internet de las Cosas, que es la gente que opina en las redes sociales en general y toma la información y dice, che, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué están diciendo que la cerveza no está buena, que tiene poca efervescencia? No sé qué. Si acá pasó por el proceso y el proceso dice tal cosa. Se pueden traer de vuelta material del mercado para atrás, etc. Estos sistemas están muy vinculados. Es una máquina que arrastra botellas, que las llena con determinada presión. Las botellas se lavan con agua caliente, pero después de que están llenas con determinada presión, se tienen que bañar también con agua caliente, porque si no la botella estalla cuando se va a tapar. Tiene todo un proceso complejo, delicado. Y tiene mucha información que es, son bits. Tiene mucha tecnología. ¿Tá? Los sensores funcionan recibiendo información de contacto seco. Tengo 38 grados de temperatura, estoy procesando tantas unidades, la velocidad es tal, y la transforman en bits. Y esos bits viajan a nuestras aplicaciones. Otro pilar es la fabricación aditiva. La impresión 3D que les comentaba, que está siendo súper, súper, súper utilizada. Hace unos días di una charla donde mostraba algunos avances de cosas que también están pasando, avances de cosas que podés comprar por eBay. Y les mostraba que hay una empresa japonesa, qué casualidad, que hace un año le preguntaron cuándo iban a tener órganos de plástico, no sé cómo decirlo, artificiales, ¿tá? Para reemplazar en el cuerpo humano. Y le dijeron que en 10 años. Un año después le hicieron la misma pregunta y dijeron que en 5. Dijeron que en 6, perdón. ¿Sí? O sea que en un año los tipos adelantaron 4 de alguna forma mágica. Bueno, es la posibilidad de impresión 3D. La posibilidad de la impresión 3D también nos da la hiperpersonalización. Yo puedo tomar decisiones basadas exclusivamente en los deseos del cliente y transformarlas para que realmente sea así. Y la impresión 3D, ¿ya tomó nota? Acá dice 32. Bueno, entonces me apuro. Y la impresión 3D nos permite generar también un volumen pequeño, sin un costo adicional. Con lo cual es un pilar muy importante. Ni que hablar de la prototipación. ¿Sí? Big Data. Hay muchísimos volúmenes de datos. El procesamiento de esos datos tienen tanto impacto en lo industrial como en lo logístico. Hoy un barco está para salir de China y sabe exactamente en qué puerto lo van a recibir, dónde tiene que anclar y cómo va a descargar el material. Antes eso viajaba, era tipo, salí, les hago el caso extremadamente simplificado. Hace 10 años yo salía para Salto en el auto y era una ventana de 6 horas donde no pasaba absolutamente nada, yo llegaba a Salto, ¿sí? No pasaba nada. Ahora yo salgo para Salto y tengo a mi señora que me dice, ¿cómo vas? Mi suegra me dice, ¿venís a comer? No sé qué, no sé cuánto. Y yo voy haciendo check-in, además. Como soy masoca, voy haciendo check-in. Pasé Trinidad, pasé no sé qué, pasé no sé cuánto. Entonces hay un montón de información de que mi suegra se sienta ahí, mi hermano se sienta ahí y dice, ¿otra vez? Este loco se fue a Salto, no sé qué. Ah, mirá, va por Paysandú, va por Trinidad, va por no sé qué. Ah, exactamente eso, pero llevado a nivel industrial, es lo mismo que está pasando con los temas logísticos. ¿Sí? Voy a producir 5 kilos de tornillo, necesito tanto hierro. ¿Cómo lo pido? Se pide automático. Es exactamente eso. Ni que hablar de la prevención de problemas y la predicción de eventos. La predicción de eventos me refiero a cuándo se va a romper una pieza, no tanto a si podemos predecir un tornado, ¿no? Hay más información para predecir un tornado, es verdad, pero no, todavía no hay capacidad de saber por qué pasan esas cosas. Son eventos totalmente inestables. Pero sí la prevención de problemas y la predicción de eventos, es decir, bueno, yo sé que esto dura 4.000 horas de vuelo. Y ni una hora más. Y la ventana va a ser de las 3.800 a las 4.000 y cuando pase a las 4.002 estoy en un riesgo altísimo. Y la planificación de recursos. Inteligencia artificial. La posibilidad de la nube hoy nos da procesamiento, pero también nos da un montón de información digerida. Ustedes no saben, bueno, tal vez ustedes sí sepan, yo no sé cómo funciona un algoritmo predictivo basado en Bayes. Yo estudié en la facultad, me acuerdo, sé hacer la probabilidad, probablemente sí, etcétera, ¿tá? Pero yo no sé cómo funciona exactamente, o cómo aprende una máquina para dar el crédito, ¿sí? Para dar crédito a una persona. Eso está pronto para consumir en la nube. Lo que hago es buenos kits de datos, un conocimiento básico de la tecnología, lo pongo a funcionar y funciona. Me da información predigerida. Ni que hablar del procesamiento del lenguaje natural. En el famoso Servipack que todos estamos sufriendo, los que usamos Windows 10, Cortana mejoró muchísimo. Bueno, vean, hay que ver el lado positivo. Y a Cortana le hablas y funciona casi también como Google Now. Le pedís cosas y te da cosas. Y funciona. Quiero noticias de esto, quiero tal cosa, no sé qué, y te abrime tal programa, no sé qué, y funciona. Google Now ya lo venía haciendo, funcionaba bastante bien en los teléfonos. Bueno, ahora Cortana la verdad que sorprende bastante. Lo único que hay que desconfigurarle el Edge. Otro de los pilares sumamente importantes son los robots colaborativos. Los robots colaborativos, a diferencia de cualquier otro robot que ustedes se puedan imaginar, son robots donde trabajan codo a codo con los humanos. ¿Sí? El armado de piezas pequeñas, la manipulación de materiales pesados en lugares reducidos donde hay que seguir ensamblando y demás, no hay una zona de exclusión de los humanos para que no corran riesgos. Estos robots, hay una gente que se llama ABB, lo pueden buscar, digamos, tienen la capacidad de que cuando sienten un contacto que no está previsto, se detienen y no lastiman a un humano. Si ustedes buscan cobot o buscan robótica colaborativa, lo que van a encontrar es un montón de robots abrazando gente así, como tipo, somos todos amigos. Eso es por eso, están prediseñados para cumplir una tarea, pero además para tener las máximas previsiones de no dañar a cualquier otra cosa externa, incluso entre ellos, ¿no? ¿No? Si se ven que se van a tocar, frenan. Y uno de los dos toma la decisión de cómo seguir. Y esto es la famosa cooperación hombre-máquina. O sea, el robot está haciendo una tarea que es rutinaria y el hombre está haciendo una tarea complementaria. Imagínense la pieza de ensamblado de los celulares que le ponen la carcasa, que no sé qué, y el tipo está ahí y le pone el filmito de repente. ¿Tá? El robot es el que hace el ensamblado, no sé qué, no sé cuánto, y este solo le pone el filmito. Y por último, la realidad virtual o la realidad aumentada, que nos brinda muchísimas optimizaciones en diseño, en el control de fabricación y en entrenamiento. En entrenamiento en todo lo que es militar, no estrellan más aviones. Ahora los ponen adentro de una cabina, les ponen el casco y listo. Eso es genial. Pero también para otro montón de tareas. Hay ¿vieron la charla de HoloLens? Bueno, con otro proyecto similar a HoloLens, hay entrenamiento para golf, para jugar al golf. Parece una tontería, pero la verdad es que te sale mucho más barato que el profesor de golf. Es interesante. Y si querés aprender y no querés pasar vergüenza, todas esas cosas, es muy interesante. Lo mismo pasa con el prototipado. ¿Se acuerdan de Charvis, que es la computadora de Iron Man, que el loco agarraba y tiraba las cosas ahí arriba de la mesa y se todo un holograma y ellos podían manejarle, no sé qué. Bueno, ese tipo de cosas ya están pasando. No es que la computadora es tan inteligente que además tiene un extintor y lo apaga, no, ese tipo de cosas no. Pero lo de poder manipular información y diseñar en una realidad virtual son cosas que acá arriba tuvieron una charla hoy. Existe un ciclo continuo, que es este que está acá, resumido. Lo que está atrás es el fondo de tecnología, ¿sí? Y lo que pasa es que tenemos máquinas, las máquinas necesitan datos, los datos algoritmos para tomar decisiones y vuelve a las máquinas a través de una ejecución. Esto es un ciclo que está siempre haciendo así, lo que cada vez lo está haciendo más rápido, ¿sí? Y el que lo esté haciendo más rápido, lo que hace es que necesitamos mejores calidad de datos o más volúmenes de datos, lo que necesitamos es procesamiento más rápido para poder tener mejor toma de decisiones y una ejecución más performante. Esto es en esencia lo que nos va a llevar hacia Industria 4.0. Y es lo que está evolucionando aceleradísimamente, ¿sí? Casi cualquier auto que salga hoy del mercado va a dar 1000 veces más información que un auto de hace 2 años atrás. Y ese tipo de cosas es lo que nos permite tener algoritmos cada vez más capaces. No es que se subieron a un auto y dijeron, ay, a este vamos a poner el piloto automático y que ande. No, primero recolectaron durante 8 años información de cómo manejan las personas, todo eso alimentó una máquina de aprendizaje automático y todo eso tomó una serie de algoritmos y heurísticas que son las que toman las decisiones. Pero está basado en lo que hacen los humanos. Esta semana, todos lo deben haber visto y si no, lo pueden buscar ahí por Flow Machines, y esto fue esta semana, fue hace 3 días exactamente, una inteligencia artificial de Sony compuso 2 canciones pop. La que me gusta más es Daddy Scar. Las dos son bastante feitas, no piensen que está muy bueno. Y ese dibujo que está ahí lo hizo otra inteligencia artificial que en función de la canción lo que hizo fue generar un video. Eso hace la gente de Sony, está muy bueno. Tenemos una inteligencia artificial que es capaz de crear cosas. Esto es algo que hacemos por acá. Podemos ver con una cámara, un auto, saber si es una bicicleta, y podemos sacar mucha más información del auto. Si es un sedán, si es un hatch, el color, etcétera, etcétera. Vamos a terminar así. Le hicimos una pregunta a una persona muy importante por estas latitudes. Existe un programa documental, es una serie de varios documentales sobre tecnología hecha en Uruguay, innovación hecha en Uruguay. Se llama Sobre Hombros de Gigantes. Usan ese hashtag en Twitter y encuentran todos los videos. Este señor es el ingeniero Juan Grompone, ¿sí? En el capítulo exclusivo de robótica, varios pensadores, ingenieros y demás estuvieron opinando si es posible que un robot pueda suplantar a una persona. Lo que dice Juan a mí me parece muy interesante. Las actividades creativas no van a poder ser reemplazadas. No todas las tareas que hacen los seres humanos se pueden describir mediante un programa. Y en esencia, cuando ustedes lo piensan, las inteligencias artificiales son cada vez más inteligentes, pero son porque aprenden de cosas que nosotros los damos. Con lo cual, seguramente no lleguemos nosotros a ver a Arnold con un ojo rojo. Este programa se lo recomiendo pila. No lo sembramos más. Por otro lado, lo que sí les digo es muy probable que toda la generación que viene atrás nuestra, que los hijos nuestros, tengan que saber programar mucho más que lo que sepan sacarle punta a un lápiz. Eso se los doy por garantía. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Marcos.